Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, ahora en la sexta temporada, por Radio Amadeus, la 91.1. Aquí, junto a nuestro equipo, locutor Alfredo Tabacman, en los controles, nuestro amigo Ricardo Piñeiro, los testimonios de vida con Ever Pérez García, la producción con Graciela Manteiga y Carlos Sosa, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, y las historias con Horacio Rivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo.
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Bien? Te veo bien, contento.
Viste, una semanita más.
Pie y todo, ¿no? Mira la que
me das el pie, pero aparte, bueno, te tengo que felicitar. Vos anticipaste lo que iba a pasar.
Te dije.
Dijiste 1-0.
1-0.
Y yo te dije, había mucha gente asustada. Se veía venir esto.
¿Sí? Bueno, a veces ¿viste pasa. Gente asustada ahí en la cancha?
No, fue un lindo momento, la pasamos muy bien.
Sí, ya me mostraste poco.
Pero la voz está intacta. Si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita para el celular, y seguirnos también porque hacemos transmisiones en vivo para Facebook y para Instagram. En Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. Pero hoy vamos a recorrer otro camino y ya lo voy a explicar. 16 de septiembre, estamos con 22 grados, linda tarde, ¿no?
Sí, a ver, 22.5, sí.
Estás
sí.
Con un chalequito, te veo bien.
Sí, livianito, te abriga, más de fotógrafo.
Muy bueno, está muy bien. Bueno, vamos a conversar hoy con el licenciado Mario Mochia, creo que se pronuncia así, Mochia, ¿no?
Mochia, diría
Mochia.
Yo. Vamos a preguntarle a él.
Después lo vamos a preguntar. Mochia. Es el presidente del Comité Olímpico Argentino, el COA, y es vicepresidente primero de ODESUR, la Organización Deportiva Suramericana. ¿Por qué queremos conversar con él? Porque el ajedrez será deporte invitado, como deporte de exhibición, pero va a competir por medallas, en los Juegos ODESUR 2022, que comienzan ya, en la primera quincena de octubre, en Paraguay.
Asunción.
Sí. Así que bueno, vamos a charlar con el presidente del COA, y bueno, nos contará un poco cómo fue este camino y cuáles son, bueno, lo que puede llegar a venir de aquí en más con el ajedrez, ligándose un poco más al olimpismo, más allá de tener sus propias olimpiadas de ajedrez. Después Horacio Rivera, por lo que me contó, dice que va a salir con el año 1971 con el torneo candidatura. Él nos habló de una de los matches de cuartos de final. Ahora vamos a llegar a las semifinales. Después Adriana Jiménez viene con su jaque de damas. Nos va a hablar de una familia Prochayeva, un matrimonio y sus 6 hijos refugiados en España, un matrimonio de Ucrania, que partieron después de la invasión de Rusia a Ucrania. Así que bueno, una historia de vida linda, contada siempre como lo hace con ese tinte tan especial que tiene Adriana Jiménez. ¿Y vos como efeméride qué tenés?
Mira, si te nombro un tal Peter Falk, tal vez algunos, muchos no lo tengan tan presente, pero si te digo Teniente Columbo, ahí sí,
ahí ¿no? cambia.
Sobre todo gente de nuestra edad.
Ahí cambia.
Se va a acordar muy bien de esa gran serie, de los 70, 80.
Sí, sí, este, sí. Ese inspector desalineado, ¿no?
Desalineado, medio que aparentaba ser inocente,
claro,
despistado, bien. Pero con mucha sagacidad, ¿no?
Mucha pinta de ajedrecista tiene.
Sí, podría decirse. Y bueno, vamos a ver que la serie tuvo su momento ajedrecístico,
claro,
también. Bueno, la cuestión es que hoy habría cumplido años este señor, ¿no? Por un lado.
Ajá.
Ya falleció, habría cumplido 95 años. Mira. Y además, ayer era el aniversario del estreno de la serie, así que bueno, es coincidente y vamos a hablar un poquito de esta historia.
Bueno, tengo que agradecer que el contacto que hemos hecho con Mario Mochia, han participado un amigo personal, Sergio Pato Freison, y obviamente el jefe de prensa del COA, Eduardo Moyano, lo que hicieron posible, más allá del trabajo de la producción, de poder encajar en la agenda del presidente del Comité Olímpico Argentino para poder atendernos, que van a ser unos minutitos. Quiero agradecer a Diego Valerga, ayer me entregó su libro Partidas Argentinas Inolvidables del año 1900 a 1969, es de Editorial Venta Ajedrez, son más de 300 páginas y 200 partidas analizadas. Así que hablamos con Diego, está ahora un poco con algunas cosas, estuvo jugando la semifinal del Campeonato Argentino, se clasificó para la final, y me dijo que en breve va a venir acá por el programa, que va a traer otro libro para que lo podamos entregar a los oyentes. Así que bueno, un abrazo grande, Diego, está muy bueno, lo estuve viendo un poquito anoche el libro y me
¿Son
gustó.
¿Son partidas entre argentinos todas o de argentinos?
De argentinos jugando contra jugadores extranjeros y a veces contra otros argentinos. Sí, es una. Él después, como que quedó un eslabón, hubo una partida. Ya vi un libro, Brillantes Partidas de Puigros, donde, bueno, sí, se mencionaba Naido, Fapano, pero por ahí había una sola partida. Y acá profundizó mucho más Diego y encima nombró muchos otros jugadores e incluso ajedrecistas mujeres que por así no estaban en aquel libro y que él creo que con esto hizo un buen reconocimiento. Bueno, ya más o menos estamos presentados. El saludo, los agradecimientos a todos los seguidores que nos escriben por las redes sociales y que nos acompañan aquí por la radio. El abrazo a la familia Fernández de Avellaneda, a mi querido amigo Claudio Angueira, que está en Jáuregui, a Oscarcito Coto, a la barra de los 36 Villares. No sé qué pasa, está cerrado los 36 Villares.
¿En serio?
Sí, no sé si lo vendieron, qué es lo que pasa, están ahí con unas reformas, así que parece que va a quedar el salón. Espero que pueda seguir jugando a los Villares los viernes, se la pasamos muy bien.
No sabía que...
Así que, bueno, en un ratito vamos a encontrarnos con ellos y ya el viernes que viene te cuento más precisamente qué pasó. Bueno, ahora sí, el programa hoy arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero, junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Sí, te cuento, Alfredo, a vos y para que escuchen los oyentes. El pasado 11 de septiembre se conmemoró el 24º aniversario del fallecimiento del maestro argentino Carlos Guimar. Tenía 85 años. Había nacido en Santiago del Estero en 1913. Guimar ganó 3 campeonatos argentinos y representó al país en 4 Olimpiadas de ajedrez. Estocolmo, 1937, Buenos Aires, 1939, Dubrovnik, 1950 y Ámsterdam, 1954. La consigna de hoy, ¿en cuál certamen y a qué edad logró el título de gran maestro Carlos Guimar? Pero si no sabe la respuesta, igual puede participar. Contale, Alfredo, lo que tienen que hacer.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992. Teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que, momento de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17 y 15 con 22 grados de temperatura, nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque. Vuelvo a agradecer a Sergio Freyson y a Eduardo Moyano que hicieron posible este contacto para poder hablar aquí en Frente al Tablero con Eduardo Mochia, que es el presidente del Comité Olímpico Argentino, conocido como COA, y vicepresidente primero de la Organización Deportiva Suramericana, o de Sur, y de la Organización Deportiva Panamericana, o DEPA. Él es licenciado en Educación Física, fue director de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, secretario general del ENAR, y trabajó como director de deportes de la provincia de Buenos Aires. Tras 12 años de gestión de Gerardo Huertain al frente del COA, en 2021 nuestro amigo Eduardo Mochia fue elegido como su reemplazante en la entidad rectora del olimpismo argentino. Así que un gusto saludarlo a Eduardo Mochia, le habla Carlos Hilardo y me acompaña Andrés Prestileo aquí en Frente al Tablero. Hola Eduardo, ¿me escucha? Hola. Mario. No sé si está ahí, creo que se cortó, ¿no? Volvemos a llamar, a ver. Fíjate si podemos. Bueno, justo estábamos. Yo lo escuchaba que estaba en línea justo el presidente del Comité Olímpico Argentino. En verdad, este contacto nace porque entre el 1 y el 15 de octubre próximo, 15 países de la Organización Deportiva Suramericana o de Sur competirán en 34 deportes en los 12 Juegos Suramericanos 2022. Esta competencia, los ODESUR, nació allá por el año 1978, se disputan cada 4 años, son 15 países de la región y hay 34 disciplinas. Y lo llamativo, que es por lo cual lo hemos incluido hoy en el programa, la charla, es que por primera vez en la historia de estos Juegos, el ajedrez participará en el evento sudamericano más importante del calendario olímpico. Esto va a suceder los días 7 y 8 de octubre, con pleno derechos a las medallas y podio. O sea que realmente es algo importante. Creo que ya me está escuchando Mario Mochia.
Ah, sí, ahora sí, Carlos, ahora estoy bien. Soy Mario Mochia, te sí. Estaba corrigiendo el nombre sí. Y se cortó. Dije, bueno, me sacó del aire
no.
Porque...
No.
Le gustó que le corrigiera el nombre.
No, por favor. Saludar. No, el error fue mío cuando lo leí. Tenía el nombre de Eduardo Moyano escrito y confundí. Así que bueno.
Te quedaste con el nombre de Eduardo. No, claro. Tranquilo. Yo encantado de estar al aire, de saludarte. Sí, hablamos con Sergio, con Eduardo. Y te quería simplemente comentar, no soy secretario general de ENAR, soy el vicepresidente de ENAR. Ajá. Y hay algunos cargos que han cambiado y ya ODEPA sí. Ahora es Panam Sport. Pero bueno, claro. Hechas las correcciones del caso, un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Bueno, perfecto. Pero estamos hablando con el presidente del Comité Olímpico Argentino, ya que hizo tantas correcciones.
Eso es correcto.
Eso está bien. Y vicepresidente de ODESUR.
Eso es correcto, eso bueno, es correcto. Carlos.
Mientras teníamos este impasse, yo le comentaba a la audiencia de la proximidad de los Juegos Odesur, que van a ser del 1 al 15 de octubre en Asunción, y que por primera vez en la historia el ajedrez va a participar de ese evento. Va a ser parte del calendario olímpico, con plenos derechos a medallas y podio. La consulta, Mario, que le quería hacer, ¿qué significado tiene este posicionamiento del ajedrez en el calendario olímpico?
Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, me parece que ha sido una muy buena gestión de Mario Petrucci, el presidente de la Federación Nacional, que tuvo la iniciativa, junto al presidente de la Federación Internacional, de pedir una reunión con Odesur, que la hicimos en Lima en el año 2019, con el presidente Camilo Pérez, quien les habla, y demás miembros de la organización, interesándonos sobre la posibilidad de incorporar el ajedrez como deporte invitado a los Juegos y tener obviamente medallas de premiación que no suman al medallero oficial porque están como invitados, pero que son, digamos, parte del programa, compiten durante 2 días, 8 y 9 de octubre, en una primera oportunidad, y que es tal vez el inicio de un camino que hasta ahora el ajedrez no ha tenido, que formar parte de los programas deportivos de los Juegos Multidisciplinarios, hoy a nivel sudamericano. Mañana no se sabe si podrá seguir, obviamente, avanzando a nivel continental o a nivel olímpico, pero creo que es importante este primer paso como avance en esta, organización sudamericana que es la Odesur, formando parte del programa deportivo de Asunción 2022.
Hay un importante trabajo del ingeniero Mario Petrucci de FADA, también de Eduardo Benítez y Ronald Zarza de Paraguay, y usted nombraba al presidente de la FIDE, Arkady Borkovich. Creo que todo esto es un poco lo que han trabajado para llegar a esto, ¿no?
Sí, seguro. Tuvimos una reunión prácticamente durante una hora en Lima, en los Juegos Panamericanos del año 2019, donde, bueno, nos argumentaron todos los motivos por los cuales había, interés en que el ajedrez se incorporara. Lo evaluamos en nuestro comité ejecutivo de la Odesur y aprobamos por unanimidad hacer esta experiencia y evaluar luego los resultados en función de las próximas ediciones. Está todo ordenado y desarrollado para que sea una fiesta. Se va a trabajar con la modalidad rápida, se va a trabajar en la competencia dentro de lo que es el centro, lo que sería el predio del Comité Olímpico Paraguayo, que nosotros tenemos muchas modalidades deportivas desarrollándose en ese lugar, y el ajedrez va a funcionar en el mismo predio donde se hace el básquet 3 versus 3 en ese fin de semana que te acabo de mencionar.
Muy bien. Estamos hablando con Mario Mocchia, por si recién enciende la radio y nos escucha. Después de 12 años de gestión de Gerardo Huertain al frente del COA, en 2021 fue elegido como su reemplazante en la entidad rectora del Olimpismo argentino y va a estar en este periodo del 2021 al 2025. Mario Mocchia, no le pregunté, pero ¿cómo se lleva con el ajedrez? ¿Lo ha jugado? ¿Lo ha practicado? ¿Ha seguido un poco la actividad?
No, mira, yo sigo la actividad porque Mario y Petrucci nos tiene informado permanentemente a todos de todo lo mucho y bueno que se desarrolla en la federación, a nivel nacional y toda la actividad que tienen. Yo no he jugado nunca, la verdad que no es un deporte que he practicado. En su momento, en forma muy familiar, intenté jugar, pero no soy ni competidor ni jugador. Respeto, obviamente, la disciplina como otras tantas que tampoco he practicado, ¿no? Porque son muchos los deportes que integran el Comité Olímpico Argentino y uno trata de interiorizarse de cada uno de ellos, pero bueno, no lo he practicado.
Uh-huh. Bueno, igual el ajedrez, digamos que es bastante popular en la Argentina, hace muchos años está arraigado aquí, su práctica, las costumbres, se han conseguido importantes logros a nivel internacional. Creo que, bueno, que todo eso también puede llegar a pesar a la hora de cuando uno empieza a decir, bueno, esto es un deporte, lo podemos llegar a incluir o no en los Juegos, ¿no?
No, sí, seguro que tiene una trayectoria muy importante, con muchísimos campeones, con excelentes representantes y un gran desarrollo. Pero bueno, también cuando se evalúa la incorporación de nuevos deportes, se incorporan conceptos de los otros países. Son decisiones que se toman en el contexto de los 15 países que forman parte de la organización y también su inserción en los países, su desarrollo, que el ajedrez tiene muy bueno en casi todos, más allá de los resultados deportivos, lo que se mide es que el deporte tenga estructura federativa y que se practique regularmente y que obviamente tenga desarrollo y que se pueda proyectar. Uh-huh. Creo que es un deporte que tiene valores como tienen otros deportes. Tal vez el ajedrez plantea otros desafíos distintos porque, bueno, se juega frente a un tablero con un modelo de competencia diferente. Hay una gran exigencia estratégica y mental en cuanto al desarrollo de la actividad, no tanto física como en otros deportes, pero me parece que tiene un gran valor educativo, se comparte con el otro la partida, se trabaja, digamos, con una serie de elementos que son importantes en la formación de los competidores. Claro. Y sobre todo los jóvenes. Así que, bueno, vamos a ver cómo resulta, Carlos. La idea es que funcione bien y que sea una experiencia positiva y que pueda dejar la puerta abierta para el futuro, para incorporar nuevos programas deportivos en los juegos.
Sí, siempre es lindo soñar o tener esos deseos positivos, ¿no? Y este paso del ajedrez en o de sur creo que alimenta alguna esperanza de dar otro paso. Dada su experiencia, su bagaje, tantos años en la dirigencia olímpica, ¿cuál sería el camino institucional para que el ajedrez llegue a los Juegos Panamericanos, por ejemplo, de Barranquilla en el 2027?
Bueno, por eso yo te decía, tener una muy buena experiencia, en Odesur, poder hacer una petición a la estructura deportiva panamericana, Panam Sport, sobre la posibilidad de contemplarlo, argumentar la cantidad de países de América que lo practican, el desarrollo que tienen, los antecedentes a nivel sudamericano, que el comité organizador de Barranquilla lo contemple entre los deportes que pueda proponer, porque la base del programa deportivo de los Juegos Panamericanos toma los 28 deportes olímpicos de verano y a su vez le suma un número de deportes de Panam Sport y otro número del comité organizador. Justamente ahora, en breve, vamos a tener una reunión en Cancún, los tres vicepresidentes de Panam Sport, con el presidente de la Comisión Técnica, el presidente de la CODEPA, que es la organización la Asociación de Federaciones Panamericanas, digamos, que reúne a todos los deportes.
Sí.
Y las autoridades para empezar a evaluar el programa deportivo de Barranquilla, tomando como base las exigencias que marca el estatuto de nuestra organización sobre la cantidad de países mínimos que deben practicar el deporte y su desarrollo para ser parte, porque también hay una realidad, Carlos, muchos deportes quieren ser parte del programa.
Sí.
Y bueno, es imposible que todos sean parte, y hay, claro, variables que hay que manejar sobre los criterios institucionales que se contemplan en cuanto a cantidad de atletas, cantidad de deportes, posibilidades de número y de, obviamente, logística para desarrollar toda la actividad. No es fácil, no es un tema lineal y accesible, sino que entran a jugar una serie de factores. El ajedrez tiene una ventaja en ese sentido, que no demanda gastos significativos en cuanto a infraestructura.
Claro.
Y lo cual es una cuestión que facilita, y si obviamente tiene una práctica masiva en el país y se puede llegar a solicitar y contemplar estas cosas que van a surgir de lo que te estaba contando,
sí,
podría estar contemplado. Pero bueno, es un camino que hay que iniciar alguna vez, y yo creo que en este caso lo está iniciando el ajedrez en Odesur, en Asunción, y de ahí en más habrá que seguir construyendo y trabajando. Yo te doy algunos ejemplos. Fíjate lo que ha pasado con algunos deportes como el softball y el béisbol, que han sido deportes olímpicos en Tokio y hoy no están en el programa olímpico de París.
Claro.
Inclusive alguna modalidad tampoco está a nivel panamericano, o deportes como la pelota vasca, que está en algunos programas deportivos panamericanos y en otros no, y así te puedo nombrar un otro montón de disciplinas. Sí, sí. El karate fue olímpico en París y no está en los Juegos, fue olímpico en Tokio y no está en el programa de París.
Claro.
Y tal vez, hay que aprobarlo en el programa, o sea, de Los Ángeles. O sea, hay un montón de disciplinas que alternan porque no hay lugar para todos los, sí, deportes que quieren estar sobre el número total de atletas participantes que tienen los juegos. ¿Entiendes? No sé si fui,
sí,
claro.
Sí. O el polo mismo también, que nos dio medallas hace muchos años.
El polo hace rato que no forma parte del
programa
deportivo,
claro,
de los juegos. Uh-huh.
porque bueno, lo que hay que lo que debe
te doy otro ejemplo,
cada deporte
en Asunción,
sí,
perdón, en Asunción también vamos a tener bochas, también claro. Un deporte que ha alternado, que ha estado en algunos juegos como en Buenos Aires, en los Juegos Sudamericanos de Buenos Aires 2006, y que luego no ha vuelto a estar hasta ahora en Asunción 2022.
Sí,
hola.
Yo, sí. Mario, Andrés Prestiló le habla, ¿qué tal?
Andrés, sí, ¿qué tal?
Yo había imaginado, bueno, la pregunta que le hizo Carlos recién, quería subir un escalón más imaginando el escenario olímpico, los Juegos, estamos a mitad de camino, ¿no?, de la Olimpíada.
Y lo veo mucho más difícil.
Sí,
¿no? O sea,
para
cada
lo inmediato.
Escalón que subís genera mayor competencia y mayores dificultades. Pero bueno, yo te dije, ustedes tienen las Olimpiadas
claro.
de ajedrez, o sea, sí. tiene una instancia claro. que ya sirve como antecedente, pero no digo que no, porque todo esto es muy dinámico. Imagínense que hace unos años atrás nadie hubiera imaginado en el programa de los Juegos Olímpicos los deportes urbanos. O sea, ¿quién podía imaginar hace unos años atrás que íbamos a tener el skate o que sí. íbamos a tener sí. La escalada o el surf?
Sí.
Era inimaginable porque la estructura era más rígida sobre los deportes convencionales.
Claro.
Hoy tenemos el break dance
claro,
como
claro.
expresión de baile deportivo, tenemos el surf, tenemos la escalada, tenemos claro. el básquet versus tres y tenemos el skate. Y tal vez en un futuro tengamos los e-sports, tengamos deportes electrónicos. O sea que creo que el mundo va mutando, va,
claro,
cambiando,
va cambiando
y en ese contexto hay que obviamente trabajar sistemáticamente y con muchísima responsabilidad para poder entrar en la discusión de los que quedan en el programa de los Juegos.
Claro, usted hablaba de las Olimpiadas de ajedrez, en verdad, en 1924 se hacen los Juegos Olímpicos en París y el ajedrez se presenta en aquel momento, pero bueno, no fue aceptado para integrar los Juegos Olímpicos porque se argumentaba que los jugadores, los ajedrecistas no eran amateur, sino que eran profesionales que jugaban por dinero, y eso dio origen que en esa misma reunión, entre los cuales había 15 países y uno de ellos era la Argentina, se fundara la Federación Internacional de Ajedrez el 20 de julio de 1924.
Mira qué buen dato, no, excelente dato, pero también en ese momento de la historia obviamente tenías que ser amateur hasta Barcelona 92, que cambió
claro.
y ya no hubo más limitantes. O sea que la historia es muy dinámica y tenemos un montón de ejemplos que nos hacen pensar que todo es posible si uno trabaja con responsabilidad, con profesionalismo y con creatividad para poder seguir escalando posiciones año tras año, ciclo olímpico tras ciclo olímpico, ¿no?
Bueno, yo confío en la parte de ser un deporte tan accesible y además sobre todo inclusivo como lo es el ajedrez, para que sea tenido en cuenta y que ojalá, bueno, este camino institucional que se pueda abrir a partir de ahora, desde esta presentación en Asunción, lo lleve un poco a lo más alto, ¿no? Y seguramente que va a estar acompañado por el amigo Mario Mocchia, ahora que lo aprendí bien el nombre, no lo bautizo más, ¿verdad?
Gracias Carlos Hilardo, muy amable.
Bueno, Mario, en verdad sabemos, porque habíamos charlado con Eduardo Moyano previamente, que iba a ser una charla breve, así que bueno, le agradecemos que en su agenda nos haya permitido estar en este espacio de nuestro programa, contarle a los oyentes. Creemos que es importante lo que va a suceder para el ajedrez, y qué mejor tenerlo de primera mano de boca del presidente del Comité Olímpico Argentino.
No, muchas gracias a vos, obviamente estamos para apoyar y ojalá la experiencia sea positiva y exitosa y nos permita saldar con éxito Asunción 2022 en cuanto al ajedrez y bueno, seguir soñando en el futuro con integrar nuevos programas deportivos.
Bueno.
Así que bueno, muchas gracias por la atención, la amabilidad y bueno, a disposición cada vez que sea necesario.
Y le prometo que antes del 2027 que lleguemos a Barranquilla, le voy a enseñar ajedrez, así cuando vaya ahí a la mesa de negociaciones tenga más argumentos todavía para hablar de los beneficios del juego.
Te agradezco, mirá, ya Mario me regaló un tablero.
Ah, bueno, ¿vio?
Se ofreció a enseñarme, claro. Te digo, Petrucci en ello se ha ofrecido.
Bueno. Mario, un gusto y muchísimas gracias por participar aquí con nosotros.
No, gracias a ustedes. Saludo a Andrés, saludo a Carlos sí. y a toda la audiencia.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Pasó Mario Mocchia, presidente del Comité Olímpico Argentino y vicepresidente primero de la Organización Deportiva Sudamericana, el ODESUR, aquí por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17 y 35, seguimos enfrente al tablero. Nos ponemos serio ahora. Viene el historiador, profesor de historia, así que tengo que sacar buenas notas. Oh. Y, bueno, tengo en común con él los colores, ¿viste? Nos gustan los mismos colores.
Claro, un poco distribuidos de otra manera, digamos, ¿no?
¿Cómo anda el profesor Horacio Olivera?
¿Cómo te va, Carlito?
Muy bien, me felicitas. Me felicitaste por privado, ¿no?
¿Por qué?
Y por el triunfo del domingo.
No, yo no fui, fue otro. Muy bien, bien.
Bueno, sí, la verdad. Le contamos a los oyentes que Horacio viene contando año tras año, de manera cronológica, los principales torneos de ajedrez. Ya estuvo hablando de los cuartos de final, del torneo candidatura. Habían jugado Fischer con Taimanov, Larsen con Ullmann, Korchnoi con Heller y Petrosian con Hübner. Y ahora era el turno de las semifinales. ¿Es así, Horacio?
Claro. Bueno, vos sabés que pocos torneos de candidatos habían despertado tanta expectativa en el público ajedrecista como este de 1971. Pero digamos que lo más llamativo es que también despertó esas expectativas entre el público no ajedrecista. Pues se había creado una suerte de curiosidad sobre esa batalla Oriente-Occidente que se iba a librar o se estaba librando sobre el tablero de ajedrez, con la aparición de más de un jugador occidental con chances de pelearle el título del mundo a los soviéticos. Como sabemos, los soviéticos lo detentaban desde 1948. Sí. Sumado a eso, bueno, la controvertida figura irreverente, hasta digamos que demandante, del excéntrico jugador norteamericano Bobby Fischer, bueno, le agregaba interés a estos matches del torneo de candidatura. Los cuartos de final habían arrojado como resultado el triunfo de los favoritos. En semifinales se enfrentarían entonces, en aparente igualdad de fuerzas, dos de los mejores jugadores soviéticos, Víctor Korchnoi y el ex campeón del mundo Tigran Petrosian, y en el otro match, los indiscutidos dos mejores jugadores occidentales, el danés Ben Larsen y el ya mencionado Bobby Fischer. Ambos encuentros, como los anteriores, se programaron al mejor de 10 partidas y tuvieron lugar en el mes de julio de 1971. Petrosian y Korchnoi se enfrentaron en Moscú y jugaron, bueno, un match con partidas en general anodinas, varias de las cuales acabaron en tablas en pocas jugadas, de común acuerdo, y estaba claro que el ex campeón del mundo estaba llevando a su colega Korchnoi a un terreno que a él, a Petrosian, le convenía, pues jugaba posiciones cerradas, posiciones áridas, posiciones de las llamadas secas, en las cuales el estilo de Korchnoi, que era un jugador atacante, agudo, no podía desarrollarse correctamente. Sin embargo, Korchnoi se las ingenió para llevar la iniciativa en algunas partidas, y bueno, aunque su rival se defendió con su habitual tacto para la defensa, Korchnoi perdió buenas chances de ganar el cuarto juego. Al llegar a la novena partida, después de 8 empates, Korchnoi decidió que era su oportunidad ante un planteo bastante pasivo de su contrincante, que jugaba con blancas. Entonces Korchnoi, pese a llevar las negras, jugó a ganar. Pero Petrosian, de contraataque, fue mortífero y se anotó el punto en una partida muy bonita. Al llegar a la última, entonces, a la décima, con un punto de ventaja, con Korchnoi obligado a ganar, bueno, evidentemente desmoralizado, la partida terminó empatada cuando la ventaja de Petrosian era probablemente decisiva. E incluso, y esto es una anécdota, corrió el rumor, que después se transformó casi en una leyenda, que sobre el tablero Korchnoi le dijo a Petrosian, que por entonces era su amigo, sí, luego se pelearon, sí, Korchnoi le dijo, hacemos tablas o abandono, porque a los efectos del resultado del match era lo mismo. Y bueno, fue tablas, porque eran amigos. Con lo que le cuento, terminó con el triunfo del ex campeón Petrosian. Contemporáneamente a lo que estamos comentando, el más esperado y difundido de estos matches de semifinales de candidatos se llevó a cabo en Denver, en Estados Unidos. Obviamente después de las últimas victorias en torneos y sobre todo de la fenomenal victoria sobre Taimanov que reseñamos el viernes pasado, Fischer llegaba como gran favorito. Sin embargo, Ben Larsen era un gran maestro de fenomenales dimensiones ajedrecísticas, también de grandes performances en los últimos años, dueño de un estilo activo, muy emprendedor, y sobre todo un jugador de un enorme optimismo. Así las cosas, bueno, jugaron una primera partida verdaderamente espectacular, muy compleja, que terminó con el triunfo de Fischer. El mismo Bobby Fischer comentó luego de terminada la partida que la misma había sido probablemente la mejor y más difícil partida que había jugado en su carrera hasta ese momento. Claro, Larsen demostraba así, en este juego, que estaba a la altura, tal como se esperaba, y con ese optimismo que lo caracterizaba, encaró con blanca la segunda partida, plena de complicaciones, pero apurado por tiempo cometió un error muy grave en una posición igualada y Bobby volvió a ganar. En la partida siguiente, Larsen se equivocó casi absurdamente en la apertura y perdió casi sin lucha, y en la cuarta volvió a caer con blancas bajo un terrible ataque de un Bobby que verdaderamente estaba inspirado.
Sí.
¿Qué estaba pasando? Bueno, otra vez el norteamericano iba a arrasar a su rival como a Taimanov. Íbamos 4-0,
claro,
entre jugadores que se suponían que eran del mismo nivel. Como antes Taimanov, también el danés tuvo que pedir aplazamientos por consejo médico debido a que le subió la presión. Y bueno, a su regreso aún demostró sus dotes de gran luchador, pero bueno, cometió un error en una posición compleja en la quinta partida y Fischer no dejaba escapar los errores de sus oponentes. 5-0, y en la sexta, bueno, ya el resultado estaba puesto, Larsen jugó muy alegremente, sacrificó peones en pos de un ataque ilusorio y Bobby controló todo con su habitual precisión, sellando un nuevo 6-0 para asombro de todo el mundo.
Me imagino.
Así que bueno, el aparentemente incontenible Huracán Fischer había llegado a la final del candidatura. Cierto es que de una manera tan espectacular que no se conocía otra en la historia del juego. A su frente iba a estar el férreo ex campeón del mundo Tigran Petrosian, y que era, digamos así, el penúltimo bastión soviético en esa escalada del norteamericano hacia el título mundial.
Y
nuestro país iba a ser un testigo privilegiado, claro, del histórico enfrentamiento que se avecinaba. Así que el viernes, claro, vamos a hablar muy detalladamente.
Me imagino lo que hubiera sido esa puja, ¿no?, para poder conseguir ser la sede de ese duelo.
Sí, todo un tema, todo un tema. Ya lo vamos a ver en detalle.
Y vos fuiste testigo de esa parte. ¿Tuviste ahí?
Sí, bueno, yo era muy chico.
Bueno,
pero,
no tanto, porque ya... El único que era chico era Tabakman, creo.
Tabakman era así. No, Tabakman estaba en la puerta. No. Sí, yo estuve, yo vi algunas, que si no me equivoco estuve en la primera partida, seguro, no me acuerdo si fui de nuevo.
Claro.
Pero yo tenía 15, 16 años, así que sí, claro, lo recuerdo bien, pero aparte de haber estado... Era la comidilla de todo el mundo, todo el ambiente ajedrecístico acá en la Argentina y en todo el mundo, ¿no? Pero muy interesante, lo vamos a ver.
No ajedrecístico también, excedía el...
Y no ajedrecístico, sí, por supuesto.
Bueno, Horacio, entonces nos quedamos esperando para el viernes para saber la final de esta, qué pasó con la candidatura de 1971.
Muy bien.
Un abrazo grande, amigo.
Abrazo, Carlos.
Pasó Horacio Oliveras y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurant Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17:43, seguimos aquí enfrente al tablero, estamos hasta las 18, momento de escuchar a mi amigo Prestileo, Andrés Prestileo y la efeméride de hoy.
Gracias, Carlos Hilardo. Carlos Hilardo.
Como decía, James Bond. Claro.
Te decía, Carlos, que hace hoy 95 años, el 16 de septiembre de 1927, sí, en Nueva York, nacía Peter Michael Falk. Uno de esos casos de actores cuyas carreras quedan asociadas de manera casi excluyente a un papel. Sí. ¿No? En su caso, el del célebre e inigualable Teniente Columbo, claro, en la serie que llevó ese nombre y que se emitió mayormente en la década del 70 con un éxito enorme, que yo y mi familia recuerdo que veíamos, vos también, seguramente.
Sí. Jonás no la vio.
No la viste.
No,
en el año 70 no, estabas ahí por el cosmos, digamos. Bueno, hoy es una serie de culto, ¿no? Sin duda, por muchísimas particularidades. Y además la serie misma suma su efeméride, porque ayer, 15 de septiembre, se cumplieron 51 años del estreno de su primer capítulo. Bueno, hijo de una madre rusa y de un padre polaco, a los 3 años, al pequeño Peter le tuvieron que extirpar un ojo, el ojo derecho, por un cáncer de retina. Porque lo que le implantaron un ojo de cristal, que paradójicamente lo hizo famoso, pero a la vez condicionó su carrera. Claro. Un problema que lo hizo verse envuelto en más de un hecho entre curioso y discriminatorio, ¿no? Situaciones que hoy se pueden ver como anécdotas, tal vez hasta graciosas, si se quiere. Por ejemplo, una vez en que un director al que le habían propuesto contratarlo dijo, por el mismo precio tengo un actor con 2 ojos.
Claro. Más.
Bueno, antes de dedicarse a la actuación, ¿sabés que hizo otros intentos en rubros muy diferentes? Fue cocinero en la Marina Mercante, se diplomó en Ciencias Políticas, estudió Administración Pública y buscó entrar incluso a trabajar en la CIA, fíjate. Sí. En medio de todo eso se fue a pasar 6 meses en Europa. No sabía qué hacer con mi vida, contó tiempo después sobre aquella época de indecisiones, ¿no? Después de varios años en teatro, en 1960 se lanzó a Hollywood para trabajar en cine. Y si bien, como dijimos, su figura quedó definitivamente ligada a Columbo, paralelamente construyó una trayectoria en la pantalla grande que le valió, por ejemplo, 2 nominaciones al Oscar, en ambos casos como actor de reparto. La primera en 1960 por El sindicato del crimen y la segunda en 1961 por Un gángster para un milagro. Película en la que fue dirigida nada menos que por Frank Capra, no Frank Fabra.
Sí.
Que es otra cuestión.
Otro crack.
Bueno, igual, a lo largo de toda su carrera trabajó conducido por nombres como los de Blake Edwards, Sidney Pollack, Nicholas Ray, John Cassavetes, Wim Wenders, Robert Wise, Lita Majori, Walter Hill, un montón de nombres importantísimos. A comienzos de los años 60, 2 guionistas estadounidenses, Richard Levinson y William Link, estaban trabajando en una trama de misterio que protagonizaba un detective llamado Columbo, que estaba inspirado en Porfiry Petrovich, personaje de la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que era un juez que perseguía pacientemente a un asesino hasta que éste se quebraba y confesaba. Bueno, por una, digamos, circunstancia bastante fortuita de la elaboración del guión, en una escena que les quedaba corta, en la que Columbo se retiraba de un lugar donde había interrogado a un sospechoso, lo hicieron volver y decir, solo una preguntita más, ¿no?
Claro.
Bueno, sin saberlo, ahí habían creado la frase más famosa de este detective tan peculiar, conocido por la gabardina vieja y arrugada, ¿no?, que vestía siempre,
sí,
el aire desaliñado, despistado, con un habano a medio fumar, y que tenía costumbres como la de mencionar todo el tiempo a su esposa, ¿no? Mi esposa, sí, me dijo que soy, qué sé yo, pero que nunca apareció en la pantalla, la mujer nunca se la vio, ¿no? La serie, también, entre otras cosas, se distinguía por un formato en el que de entrada se veía quién era el asesino, y pese a que su plan parecía perfecto, ahí entraba en escena Columbo con su insistencia, que al principio parecía muy inocente, ¿no? Pero que va arrinconando al asesino hasta descubrirlo y hacerlo quebrarse, generalmente por una sutileza que este hombre había descuidado al cometer el crimen. La serie tuvo 10 temporadas, 69 episodios en total, Fue emitida en Estados Unidos por la cadena NBC entre 1971 y 1990, aunque hubo unos primeros pilotos que datan de 1968 e incluso llegó a extender algunos capítulos extra hasta el año 2003. El séptimo episodio de la segunda temporada se llamó El Match Más Peligroso y se estrenó el 4 de marzo de 1973, y a nosotros nos interesa en particular porque ahí es donde el ajedrez entra en la vida del gran Teniente Columbo. Bueno, en ese episodio, cuando el gran maestro Emmett Clayton pierde un juego improvisado ante el campeón de Europa del Este, Tomlin Dudek, la noche antes de un partido por el título, Clayton decide matarlo a Dudek. Este Clayton tiene una discapacidad auditiva, y lo empuja a un triturador de basura, ¿no? Sí. A su rival y enemigo, en un sótano. El hombre, Dudek, sobrevive, por lo que Clayton insiste y lo envenena en un hospital antes de que el hombre pudiera recuperar el conocimiento. Bueno, Columbo, que como en cada capítulo empieza a hacer una insistente persecución del sospechoso, se entera de que las lesiones de Dudek fueron causadas por la caída en el molino y no por el propio molino, y que la maquinaria aparte se apagaba automáticamente si algo caía adentro mientras estaba funcionando.
Exacto.
Bueno, al darse cuenta de que alguien que quisiera matarlo, este hombre, a Dudek, habría tenido que volver a encender el molino, después de que se apagó, Columbo se da cuenta de que, como no se volvió a encender, el atacante de Dudek no sabía que el molino se ha apagado. Y esto, a su vez, significaba que el culpable tenía que ser sordo.
Claro.
Esto lo lleva a descubrir a el asesino,
al
¿no?
asesino,
como siempre pasaba al final. Bueno, la cuestión es que en varios pasajes del capítulo, del que hoy incluso se puede ver un resumen en YouTube, aparecen acciones de juego de ajedrez, jugando este hombre, jugando el fallecido, ¿no? La víctima. Y hasta incluso en un momento el asesino da unas simultáneas y en medio de esas aparece Columbo para importunarlo, acosarlo con las preguntas de siempre, claro. Cargoso como era, ¿no?
Sí.
Como era tan característico del personaje. Peter Falk ya estaba casado con Alice Mayo cuando nació Columbo. Fue su primera esposa entre 1960 y 1976. Juntos adoptaron dos niñas, Catherine, que justamente con el tiempo se convertiría en detective, fíjate vos,
mira,
y Jackie. Hacia el final de su vida, ya en un segundo matrimonio con Shira Denese, ese tiempo transcurrió en medio de relaciones tormentosas con su hija mayor. Para el año 2009 ya padecía una avanzada demencia senil, y el 23 de junio de 2011, a los 83 años, cuando ya casi no reconocía a nadie, murió en su rancho de Beverly Hills. Pasaba así a la inmortalidad el inimitable detective Columbo, ¿no?
Y gran aficionado al ajedrez, que en los años 70 y 80 lo practicó, fue amigo de Yasser Irawan, un ajedrecista norteamericano, claro, sí, de origen sirio, pero que tenía nacionalidad norteamericana, que lo invitó al torneo Long Pine allá por el año 1983, y curiosamente participaba Irawan en ese torneo, y la última rueda le tocó jugar con Korchnoi y perdió, y eran amigos Korchnoi y Irawan, y después de la parte le presentó a Korchnoi, y hay fotos justamente del detective Columbo junto a Víctor Corleone. Así que bueno, me gustó la efeméride
de
hoy.
El ajedrez venía por el lado de él y por el lado del personaje.
Exactamente. ¿No? Bueno, pasó aquí, por Frente al Tablero, la efeméride de Andrés Prestile, hoy dedicada al inspector Columbo.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Ya estamos sobre el final del programa. Los invito a escuchar esta historia, este jaque de damas que trae Adriana Jiménez. Está dedicado a la familia Prokhyayeva, un matrimonio ucraniano con sus 6 hijos que están refugiados en España, en la región de Asturias, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Así que vamos a escucharlo. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Hola, Carlos. España no ha sido insensible a la tragedia ucraniana. Unos 130.000 refugiados han llegado al país ibérico desde que Rusia ha atacado e invadido a su vecino país. Hay miles de historias tristes detrás de este suceso. El matrimonio formado por Vadim y Elena Prokhyayeva vivía muy feliz junto a sus hijos Iván de 16, Nina de 15 y Olga, Alina, Elisabetta y Tina de 12. Vadim, hasta el 24 de febrero de este año, era un próspero empresario que junto a su esposa Elena se ocupaba con esmero de la educación de sus 6 hijos. Las cuatrillizas, que nacieron el 9 de febrero de 2010 en Kiev, además de disfrutar de la vida rural, de sus 70 cabras y de las clases de piano, son entusiastas jugadoras de ajedrez. Alina, por ejemplo, tiene un recorrido exitoso y un futuro prometedor. Pero la locura de un trasnochado con poder muchas veces puede destruir los sueños de la gente común. El compositor argentino León Gieco describió la angustia y la incertidumbre como pocos. Él dijo: «Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Yo no encontré palabras para expresar lo que es marchar con lo opuesto y 6 retoños hacia lo desconocido». El club asturiano Gijón 64 de ajedrez, de la mano de Francisco Iglesias León, tuvo la solidaria idea de integrar a la sociedad española a refugiados ucranianos con niños ajedrecistas. Con la ayuda de muchas entidades y de personas como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón y Ruslan Ponomariov, entre otros, promovieron una red de contactos para facilitar la llegada a Asturias de estas familias. Esa información llegó a oídos del maestro internacional Alexandre Rasmislov, entrenador de las cuatrillizas, que había vivido anteriormente en Sevilla. Al parecer, él se comunicó con Pepe Cuenca y luego con Daniel Escanciano, un ingeniero oriundo de Castilla León que ofreció una vivienda en la montaña. Estos fueron los primeros pasos para sacar a esta familia de Ucrania. En una entrevista muy cálida que tuvimos, las cuatrillizas, que solo hablan ucraniano, me contaron que aprendieron a jugar a los 6 años. Sucedió que Iván, el hermano mayor, practicaba kung fu en el pequeño club Brigantina de Kiev. Fue entonces cuando se enteró que allí habría un torneo de ajedrez y él las alentó a participar. Luego ellas siguieron jugando por internet y desde hace 4 años se entrenan con Rasmislov. También me dijeron que eligieron el ajedrez porque pueden jugar en cualquier espacio y sienten que el juego puede ser un medio para progresar en la vida. Cada una tiene su particularidad, por ejemplo, Olga es pecosa y de mirada tierna. Su hermano Iván dice que es muy extrovertida en su casa, pero tímida fuera y que le gusta bailar y cantar. Alina, que es la más popular, ganó la medalla de bronce en el campeonato sub-8 de partidas rápidas en Minsk, Bielorrusia, en 2017. En julio de este año participó junto con 138 jóvenes de todas las comunidades españolas en el campeonato de España en Salobreña. Allí ganó la medalla de oro sub-12 femenino de partidas rápidas y la medalla de bronce en el absoluto. Hace apenas unos días venció en la categoría sub-14 en la 6ª edición del Open Judith Polgar, organizado por el club Ciudad Naranco de la capital asturiana. Alina, que es la más golosa de las 4, es a la que más le gusta dibujar. Elisabetta, o Lisa como la llama su familia, es la más pecosa, le gusta sentirse reconocida y le encanta la música y bailar breakdance. Y Tina, que es el apodo de Santina, también es muy buena jugadora de ajedrez. A ella le gusta andar en bicicleta, cantar y tocar el piano. También es la que más colabora en las tareas de la casa. La familia Prochayeva actualmente vive en Corredoria, un barrio situado a pocos minutos de la ciudad de Oviedo, en una pensión subvencionada por el Estado español. Allí intentan reconstruir su vida mientras esperan el fin de la guerra. Por mi parte, recordé aquello de «no hay camino para la paz». La paz es el camino. Antes de finalizar, quiero agradecer a Francisco León, que me contactó con las cuatrillizas. También a Iván y a Nina Prochayeva y a Paula Cotto, que me ayudaron en la traducción. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Excelente y conmovedora historia contada por Adriana Jiménez. Felicitaciones, Adriana, la verdad que estuvo buenísimo y un lujo que estés aquí enfrente al tablero.
Auspiciaron frente al tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la familia. Hoy, el ganador en frente al tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
Varios participaron, varios acertaron. El ganador es Carlos Aiello, el magistral Ciudad de Buenos Aires, 1960 fue el torneo donde hizo la norma de gran maestro, el título de gran maestro Carlos Guimar, y tenía por entonces 47 años. Así que Carlos Aiello, después te comunicás con la producción y arreglamos la entrega del juego de Ruibal. Nos tenemos que ir. ¿Todo listo?
Pasó rápido. ¿Otra? ¿No?
Sí, sí, la verdad que sí. Y salió todo bien, un poco al principio.
Sí, sí, pero sacamos anduvimos. Adelante.
Como Boca, ¿viste? Empezó más o menos y lo pudimos definir.
Le falta todavía. Falta un poco.
Bueno, Jonás, ¿todo bien? ¿Contento? ¿Te gusta el estudio? Bueno, está Jonás de visita acá en la radio, así que estamos todos contentos. Bueno, gente, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más Frente al Tablero, un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.